Muy bien, hermanos, vamos a aprender otra llave de una vida, de cómo vivir la vida resucitada, cómo vivir una vida poderosa ahora aquí en la tierra, hermano santo. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Gracias por las preciosas alabanzas, Señor amado, y los testimonios que hemos podido presenciar y ser testigos, Señor santo. Que solo tú eres Dios, solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues yo te adoramos y te bendecimos, bendito Padre. Gracias por la vida abundante que tenemos en la cruz. Gracias por la realidad de la cruz, Señor amado. Y vemos esa vida maravillosa cada día y podemos vivir, Señor, confiados en ti. Esa es la certidumbre que tenemos, la verdadera certeza que tenemos, en la realidad que vivimos según esa realidad, bendito Padre. No se la según las circunstancias cambiantes, Señor, que inconfiables y las promesas y las fuerzas del hombre, bendito Padre. Por el contrario, vivimos en la certidumbre de la cruz, de lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz, y por eso te alabamos, te bendecimos. En Cristo nuestro Rey, lo queremos y lo oramos. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a Isaías 54:14. Es un versículo tan maravilloso, tan especial este versículo, y yo oro que usted lo pueda apreciar. Isaías 54:14. El tema de hoy día se llama no condenación, el regalo de la no condenación. Una de las mejores prédicas que Dios nos dio para mejores mensajes, una revelación tan grande que me ha tocado tanto. Isaías 54:14 dice: con justicia serás adornada. Y cuando uno se adorna de justicia, dice, ¿estará lejos qué cosa? Estarás lejos de opresión. ¿Qué es opresión? Las deudas, el temor, todo tipo de opresión que uno tiene. Una opresión es tener diabetes. Esa es una opresión, totalmente. Tener una enfermedad de por vida es una opresión. Y Dios quiere que seamos libres de opresiones. Pero estamos tan acostumbrados a una vida que no es el reino de Dios. Totalmente, vivimos bajo condenación continuamente. Pero la Biblia dice, si nos adornamos de justicia, la opresión se va a quitar. Vivir en deudas, en zozobra con las finanzas, es una opresión. Y Dios no quiere que estemos oprimidos. Una opresión es tener un yugo continuamente sobre nuestros hombros, continuamente sobre nuestros hombros, hermanos santos, y no poder ser libre. Dice que a causa de la unción el yugo se quitará. ¿Recuerdan la opresión que tenía la mujer de flujo de sangre? 18 años de flujo de sangre. Y cuando una mujer está en flujo de sangre no puede estar embarazada. Así que no tan solo tenía opresión de enfermedad, sino también en opresión financiera, porque había gastado todo su dinero, y también que no había podido estar embarazada durante 18 años. ¿Recuerda el paralítico de 36 años, postrado en un lecho? Es tremenda opresión. Pues la Biblia dice, la promesa de Dios dice, con justicia serás adornada. Ahora, ¿qué significa adornarnos de justicia? Es ponernos la obra de Jesucristo de la cruz. Es conocerla y vivirla y creerla. Pero resulta que no la conocemos y mucho menos, por supuesto, la vamos a creerla y a ponernos encima, hermanos santos. Estaba escuchando una anécdota de una mujer muy pobre, y estaba enferma. Y cuando llegó un amigo, un pariente o el médico, algo así, que la vino a visitar, y estaba ya los últimos años de su vida para morirse, vio un cuadro amarillo ahí en la pared, y le preguntó a este hombre, ¿qué es ese cuadro? Y dice, no, ese es un dueño que yo le serví tantos años, yo trabajé para él, pero cuando él estuvo a punto de morir, si no tenía hijos, él me dio ese papel a mí, y tan bonito, pero como yo no sé leer, yo lo enmarqué. Resultó que era el testamento. Y en el testamento, ese antiguo dueño que ella trabajó tantos años le dejaba toda potestad, todo dueño a ella. Y por ignorar, no saber leer, no investigar, nunca disfrutó la riqueza que tenía. Y así sucede contigo y conmigo. Tú crees que la cruz es perdón de pecado, ve la película de Mel Gibson y ya, ese es el evangelio para ti. Porque vives en una identidad, en una sociedad que te ha robado. Y tienes el testamento en tu cara día y noche. Allí. Tienes tu testamento de la cruz. Él dice, yo vine a que tengas vida y vida abundante, vida de libertad, vida de gozo. Pero no queremos saber nada. No sabemos vivir el evangelio. Y así como esa mujer que era heredera, tú eres heredero, pero eres ignorante. Ignorante en tu corazón y dureza tu oído. Y crees que lo que tú puedes hacer con tu mano es la realidad. Pues el justo dice, por la fe vivirá. Y fe es cerrar tus ojos físicos, pero abrir tus ojos espirituales. El mundo dice, no, lo que tú veas con tus ojos físicos, lo que tú veas con tus manos físicas. Tú tienes una gran herencia, dice, adórnate de la herencia que ya tienes. Y no sabemos vivir por la herencia. No sabemos vivir por la herencia, ni dejamos que otro viva por la herencia. Totalmente. Con justicia serás adornada, y dice, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y estarás lejos de temor, porque no se acercará a ti. ¿Y cuánta gente vive? La gran mayoría de cristianos que yo conozco, todos están oprimidos y todos están llenos de temores. La gran mayoría de cristianos, son pocos los cristianos que yo conozco libres de temores. Son pocos. Pero la gran mayoría son herederos, igual como esa mujer a punto de morir, tenía la herencia, así somos nosotros. Pero la Biblia dice, si te adornas de justicia, dice, la opresión estará lejos y el temor no se acercará a ti. Es una promesa. Ahora yo te pregunto, ¿lo crees? Independientemente que lo diga yo, ¿crees lo que Dios dice? No lo que el pastor Joel dice. Independientemente que yo lo diga, es una promesa de Dios. Amén, amados míos. El problema nuestro es que queremos creer si el hermano Joel lo vive. Ese es el problema nuestro. Nos resulta así. Independientemente. Por eso es que estamos llenos de opresión y de temores. Tenemos que dormir con las luces prendidas. Cristianos de 40 años con luces prendidas. Llenos de temores. Pero hablan luz. Hablan cuando la luz está prendida, hablan luz. Pero apágale la luz. Llenos de temores. Llenos de opresiones. Llenos de enfermedades. Lleno de diabetes, colesterol, artritis, un montón de... Son opresiones. Ay, hermano Joel, no me diga eso. Bueno, hermano, aquí está la Biblia. Amén, amados míos. Sí, yo tengo opresión como tú las tienes. Ahorita mismo. Yo estoy predicando esto. Ahorita mismo tengo temores. Ahorita mismo tengo opresión. Quiere decir, necesito aprender a adornarme. Necesito agarrarme. No estoy predicando a nadie, estoy predicándome a mí mismo. Necesito adornarme de justicia. Porque una cosa sí sé, este es el camino. Entonces, cerremos la Biblia si no es el camino. Amén, amados míos. Dice que nos adornaremos de justicia y entonces estará lejos la opresión y estará lejos el temor porque no se acercará. Dice, no se acercará. No es que no va a haber, es que no se puede acercar. No es que no va a haber opresión, va a haber opresión, pero no se acercará a ti. Va a estar en otra gente, pero a ti no se va a acercar. Y dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y somos testigos de todas esas cosas. Entre más nos vestimos de justicia, más estamos viendo que nuestros enemigos son humillados. Ya aprendimos que tenemos que sentarnos en el trono, no tenemos que estar peleando contra nadie. Deja que Dios sea Dios, deja que Dios haga lo que tenga que hacer a su tiempo, en el tiempo que Él diga.
Dice, si alguno conspirare, lo hará sin mí. Y el que se levantare contra ti, delante de ti caerá. Y yo lo estoy viendo, y yo, no ahora, toda mi vida lo hemos visto. Una y otra vez. Una persona que me hizo tanto daño hace años atrás, fui a la librería cristiana, me la encontré con Jovanita, me la encontraron. Literalmente se puso en el piso a llorar. Me decía, hermano Joel, si tan solo hubiéramos escuchado. Dice, nuestra familia destruida, nuestro matrimonio destruido, nuestros hijos destruidos. Y sí, wow, yo no pensé esas cosas. Dios lo hizo. El que contra ti conspirar, escúcheme, delante de ti caerá. No dice mañana, pero va a caer. Pero hay una condición. Dios dice, vístete, adórnate de justicia. El asunto es que no nos queremos adornar de justicia. Ya hemos predicado 7 leyes, 7 llaves. Han estado predicadas en el internet, han sido predicadas en esta iglesia. De ser adornados en justicia. La primera, soy muy amado. La segunda, estoy sentado en el trono. La tercera, el reino de Dios fluye adentro hacia afuera. La cuarta, tengo que levantar la mano para la provisión de Dios. Ya no vivo doblado, nada más tengo que tomar la provisión de Dios. Y Dios está con nosotros. Es increíble. Sin embargo, mire, nada. No estamos conscientes de justicia. Hoy vamos a aprender una llave más. Y yo oro que tú la aprendas. La señal de esta llave es volverse atrás y decir no condenación. Cada una de estas llaves tiene una señal para recordármela, para explicársela a los niños. No condenación. Significa que me vuelvo mi espalda atrás a mi vida pasada de niño, infante. ¿Y sabes qué? Está tachada, totalmente cruzada, está muerta. No condenación. ¿Por qué? Porque el cristiano vive bajo condenación continuamente. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ya hemos ido 5 viajes al Ecuador, a Perú. Hemos ido a México. Hemos ido a Colombia, hemos ido a Salvador, Guatemala, Honduras. Hemos ido a Nicaragua. Ninguna arma forjada ha venido contra nosotros. Ni un centavo se ha perdido. Y es interesante que llevamos 6 maletas, ninguna con candados. Hermano Joel, ¿usted lleva maletas para Ecuador sin candados? Sí. Hermano Joel, ¿lleva usted maletas para Colombia sin candados? Sí. ¿Usted lleva para Perú las maletas sin candados? Van sin candados y vienen sin candados. Ni una. ¿Qué pereza está poniendo candados? Y van y vienen. Ni una arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Toda lengua que se levante. Es una promesa de Dios. Esta mañana recibí un correo electrónico de Ecuador, me dice, hermano Joel, qué lindo el baby shower de su hija. Dice, cómo se ven felices, cómo se ven gozosos. Le felicito a usted y a su esposa y a sus hijos. Dígale a Edwin que también lo felicito. Dice, se ven felices. Vas a condenar toda lengua en juicio. Dice, esta es la herencia, escúchame, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es tu herencia, ¿lo crees, hermanos míos? Es tu herencia. Otra vez, está en el papel, está amarilla, está enmarcada. Pero no, por no saberlo, es tu herencia, como esa mujer tenía su herencia. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿De quién viene nuestra salvación? De nuestro Dios. Es una salvación poderosa. Es una vida poderosa. Dios quiere que tus hogares sean poderosos. Tus hijos radiantes. Tu baby shower lindo. Tu parto poderoso. Tu casa linda. Tu matrimonio. ¿Cómo tú vas a ser de bendición si tú estás enfermo? A ver, déjame preguntarte. ¿Cómo vas a ser de bendición si tú estás endeudado? Yo quiero preguntarte, ¿cómo tú puedes bendecir a otro cuando tú estás con el hueco, el bolsillo roto? Con la justa puedes comprar un pan para ti. ¿cómo va a ser de bendición a otra persona? Resulta que no queremos creer que Dios nos quiere bendecir. No queremos creer. Amén, amados míos. Entonces, hoy vamos a estudiar este tema tan importante, tan maravilloso, de permanecer firmes en la fe. Permanecer firmes en la fe. Primero de Pedro 5:8, otra vez, todo introducción, todavía no entramos en la prédica, el mensaje en sí. ¿Cómo nos volvemos devorables? ¿Cómo un cristiano se vuelve devorable? Cuando yo era joven cristiano, me enseñaron a ponerme la armadura del cristiano. En Efesios capítulo 6, no lo busquen, está la armadura del cristiano. Ponerse el yelmo, o sea, el casco. Ponerse el escudo de justicia. Ponerse el cinto. Ponerse el apresto, que es el calzado. Por supuesto, y era un muchacho jovencito, ponte el casco, ponte el pectoral, ponte el cinto. Ajá, ponte solamente te lo quita cuando te vas a acostar. Te lo pones, te acuestas, te levantas, tienes que poner, no puedes salir de tu casa sin el casco, tienes que estar listo con la espada, el escudo, el pectoral, etcétera. Y todo eso está bien como ilustración, está bien. Para ilustrar a un muchacho de escuela dominical o instituto de niños, todo eso está bien, bonito. Pero hasta que tú no te das cuenta, en Efesios 6 aparece 4 veces la palabra istemi. La palabra griega istemi significa estar firme hasta poseer tuyo. Dice, permanecer firmes, escúcheme, firmes en la fe, istemi. Es lo que acabamos ahorita enseñar, con justicia serás adornada, o sea, permanecer firmes en la fe, ponerte la obra de Cristo. Y aquí en Primera de Pedro se encuentra eso, sé sobrios y velad, Primera de Pedro 5:8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo nos volvemos devorables? Cuando andamos con ansiedades. Cuando tú retienes, dice, por nada estar ansioso, dice Pedro, sino da toda ansiedad al Señor, da de toda carga al Señor, y sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. O sea, cualquiera que sea tu necesidad, dice al Señor con acción de gracias. Hey, Señor, necesito un nuevo trabajo, con acción de gracias te doy lo que tú vas a hacer. Necesito vender la casa, con acción de gracias, pero Dios no dice, no estés ansioso. No estés afanado. ¿Por qué? Porque nos volvemos devorables. Y dice, al cual resistir firmes en la fe, verso 9, al cual resistir firme, la palabra istemi, que le digo de Efesios capítulo 6, es la misma palabra. ¿Cómo tú resistes al diablo? Diablo, te reprendo, diablo, te ato. No, hermanos míos, no hay que estar hablando con el diablo. ¿Cómo tú lo resistes? ¿Cómo tú haces guerra espiritual? Permaneciendo firmes en la fe. ¿Qué es firmes en la fe? Soy bendito, soy amado, estoy sentado a la diestra de Dios Padre, tengo la provisión, lo único que tengo es que levantar la mano de la fe. El reino fluye de adentro hacia afuera. Uno resiste al diablo en la fe cuando uno se pone firme y istemi en lo que Dios nos ha dado. Yo no sé si usted ha estado firme en la fe esta semana, pero esta semana, Señor, en el nombre de Jesús, estoy amado, sentado, están todas las llaves. Y podemos resistir al diablo, no puede tocarnos, se aleja la opresión, hermanos míos. Con eso como base, vamos a ver una llave que tú y yo tenemos que estar istemi, permanecer firmes. Vamos por favor a 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17-18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura, es una nueva creación. Amén, amados míos. El asunto es que tú y yo no nos creemos nueva creación. Creemos que mañana tenemos que ser más justos, tenemos que hacer algo para ser más justos. Ya tú y yo somos nueva creación. No hay nada que agregarle. Crees en lo que ya eres. ya eres una nueva criatura. En tu espíritu eres una nueva creación. Ahora crece en lo que ya tú eres. Amén, amados míos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero ¿cómo nos gusta quedarnos con las cosas viejas, cierto, amados míos? Las cosas viejas pasaron. ¿A cuánto les gusta vivir con cosas viejas? Dice, las cosas viejas pasaron. Como nos gusta retener las cosas viejas. Amén, amado. Pasaron toda condenación, toda culpa, toda pobreza, toda maldición. Todo lo viejo pasó, hermanos míos. Por eso cada vez que yo recuerdo las cosas de Colombia, pasaron. Esa vida pasó. Yo no soy esa vida. Soy una nueva creación. Tengo que crecer en mi nueva creación. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Tú no vas haciendo para ser rey, naciste rey. Cristo no nació para ser rey, él nació rey, siendo rey. No es que cada día iba siendo un poquito más rey. No es que cada día vas siendo más justo, no, tú naciste justo. Cuando naciste en Cristo, naciste santo. Naciste en Cristo, naciste bendito, abundado de Dios con toda plenitud. No es que vas a crecer en bendiciones, ya has sido bendito con toda bendición. En la cruz ya eres justo, en la cruz ya eres santo, en la cruz ya eres bendecido. Está toda herencia, ya está en ti. Ya está en nosotros, hermanos santos. Tenemos que crecer, eso sí, en ella. Pero yo no voy a la escuela 4 años para ser justo. Ya somos. Y la gente, ¿cómo lucha para hacer lo que ya es? Ya hemos sido bendecidos. Ya tenemos toda bendición neumático. Recuerda la tercera charla. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición neumático en Cristo Jesús. Ya está en nosotros, hermanos santos. Lo tenemos que creer nosotros y crecer en ella. En mi espíritu ya soy perfecto. Mi alma tengo que crecer. En mi cuerpo todavía. Pero ya soy perfecto. Amén, amados míos. Tenemos un espíritu perfecto que nunca peca. Nuestro espíritu nunca peca. Pedro Juan dice, el que tiene la simiente de Cristo nunca peca. El espíritu de Cristo que está aquí, en ti, nunca peca. No es pobre, no es miserable. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la nueva creación. Crece en tu nueva creación. No ores para llegar hacia esa creación. Ya eres esa nueva creación. Las cosas viejas pasaron, hermanos míos. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas. Es una nueva persona, una nueva libertad que tú y yo tenemos. Y todo esto proviene de Dios. O sea, por la gracia que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, proviene de Dios, no proviene de nosotros, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que tenemos esa tremenda bendición. Pero tú y yo somos personas de calculación. Vivimos en un mundo de calculación, de medirnos continuamente. Continuamente andamos midiéndonos. Por ejemplo, mira cómo hablamos, por ejemplo. ¿Cuántos años tienes? Cierto. ¿Cuántos títulos tienes? ¿Qué trabajo tienes? ¿En qué barrio vives? Vivimos en una sociedad de medidas donde siempre nos están midiendo. Midiendo, hermanos santos. Pero cuando Cristo vino, ¿sabes qué? Él hizo esto. Él te midió a Cristo y te midió a ti y son iguales. Somos iguales. Ahora, cuando nos presentamos ante Dios, ¿cómo nos presentamos? A ver. Cuando nos presentamos a Dios, ¿cómo nos presentamos? Lo presentamos condenados, vacíos, siempre hablando vacíos y siempre midiendo según lo que yo veo en mi mano, según lo que yo veo con las medidas de la sociedad, según lo que yo veo con la medida de los ojos. Y no con la medida nueva que Dios nos dio. Continuamente. Vamos a un versículo que es tremendo en la Biblia. Uno de los versículos, mejores versículos de Pablo, hermanos míos. Se encuentra Romanos 8:1. Y yo oro que tú lo veas, hermano santo. En el antiguo griego no habían punto de exclamación. Esa barrita con el puntito arriba son los puntos de exclamación. Por ejemplo, uno dice, corre, y va con el punto de exclamación, ¿cierto? Abre y cierra al final en español, en inglés nada más que al final, nada más. Son los puntos de exclamación. Pero en griego antiguo no había tales formas gramaticales. Entonces, Pablo, para la forma gramatical para que Pablo pusiera énfasis en una palabra es que ponían esa palabra al comienzo de la oración. La palabra en este caso es la palabra griega audem, que significa no, ninguno, ni un hombre, ni una mujer, ni una sociedad, ni una organización, nada creado, nada invisible, no hay nada. Pablo dice, no hay nada, audem. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, audem, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Todos los médicos nos han ratificado, la ciencia nos ha enseñado que el 80 o 90% de las enfermedades son los estrés. Detrás del estrés, ¿sabes qué hay? El temor. Detrás del temor, ¿sabes qué hay? La condenación. Si me lo permites ilustrarlo, esta es una planta, ¿verdad? Reseca, con pobreza, tensiones matrimoniales, tensiones financieras, enfermedades. Esta es la planta. Cuando tú buscas abajo, encuentras una papa llamada estrés. En ese orden. Tú sigues escarbando, encuentras otra papa, otra raíz llamada temor. Si sigues escarbando, la tercera, la verdadera, es condenación. Todo problema tiene ese orden. Condenación, temor, estrés. Todo problema, quiero decirle, todo problema. No algunos. Financieros, de decisiones financieras, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de salud. Y los tres papas, la grande, la mediana y la grande, la encontramos en Génesis 3. Las tres las encontramos, donde Adán y Eva, ¿qué cosa? Se esconden. Le pregunta, ¿por qué te escondes? Oh, estábamos con temor. Y luego, ¿cómo terminan Adán y Eva? Condenando. La mujer que tú me diste, si me fuera a dar una limeña, no me hubiera pasado eso. Allá en Lima se las echaban a reír. Estrés, temor, condenación. Y tú ves, lo puedes leer claritamente en Génesis 3. Lo lees con despacito y tú lo puedes mirar. Tú ves el estrés. Estaban escondidos. Tú ves el temor y luego ves la condenación. Tú ves inclusive a Adán condenando a Dios. Tú, la culpa es tuya, tú me diste esta mujer. Y Eva condenando a la serpiente, la culpa fue la serpiente. Sí. Sí. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Esa es la medida que tú y yo medimos. Comprendamos, siempre nos ando midiendo con esa medida. Estrés, temor, condenación. Son las medidas que medimos todas las cosas. Medimos los negocios, medimos las finanzas, medimos la iglesia, medimos los matrimonios. Nosotros somos personas de medidas equivocadas. Pero Pablo nos está dando una nueva medida y nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que la primera palabra de libertad no es educacional. La primera palabra de libertad no es financiera. La primera palabra de libertad no es política. La primera palabra de libertad es que no hay condenación. ¿Por qué condenación? Dice, vamos a hacer un viaje al Perú. No, yo no puedo. ¿Por qué? Es que me siento tan condenado. Porque es que yo mentí hace 20 años a mi papá y a mi mamá. Es que cuando yo fui al Journey to the Heart, la embarré. Yo, comienza, levantas tu ala y tate la seguida. Te condenan y tú te autocondenas. Te condena tu familia, te condena la iglesia, te condenan tus mejores hermanos y tú te autocondenas. La mejor arma que Satanás tiene para destruirnos es la condenación. ¿Cómo fue tu noviazgo? No, bueno. Cállate la boca, entonces no tienes derecho a hablar nada. Como si nuestra competencia proviene de nosotros. Nuestra competencia viene de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo fue tu noviazgo? No fue bueno, la embarré. Ya. Mi competencia viene de mí entonces. Nota que nos medimos con las medidas equivocadas. Un pastor me decía allá en Quito, me decía, pastor, la iglesia es el único ejército que no tiene heridos. Dice, ¿a qué te refieres? Si alguien la embarra, todos nos encargamos de matarlos. No hay heridos. Porque nosotros nos encargamos de matarlos, de destruirlos, de hundirlos. Me hablaba de una iglesia alianza allá en Quito. Ese pastor dice, mire, este pastor cometió un error. Acá no dio detalles, pero la iglesia lo acribilló todo. Nosotros medimos equivocadamente. Nuestros ojos están entrenados a medir equivocadamente. Si tiene un título, si tiene un carro Lexus, mira, es el esposo para mi hija. Y si es blanquito, venga, mijo. Comenzamos a torear enseguida. ¿Por qué? Porque medimos con los ojos equivocados. Comparación. Pura cosa externa. La muchacha se pone trenzas y dale con el cabello. Tiene piojo, pero dale. Dale. Y dale con la trenza, bendita, Dios mío. Las 3 horas la predica con la trenza. Yo lo he visto en mi iglesia por años. No condenación. Porque nosotros no valemos la trenza injertada allí amarilla. El pelo negro, pero el coso amarillo, ese es el que vale. ¿Sí o no, hermanos míos? Ese es el que vale. Porque la medida equivocada. Dios me ha enseñado con esto. Por eso digo que yo me ha enseñado tremendas lecciones. Y créeme, por tener la medida equivocada he medido y hecho daño a mis hijos, a mi hija, a la gente. No hay mayor daño que la condenación. ¿Sabes cómo vivimos? Con piedras. Venimos a la iglesia, ta y ta y ta. Vivimos condenando. ¿Por qué? Porque somos personas de medidas equivocadas. Pero Pablo dice una palabra tremenda: auden, libertad. No hay más esa medida. Ya no nos medimos así más. O sea, tú no vales el tamaño de tu bolsillo, tú no vales el tamaño de tu título, tú no vales el tamaño de tu casa. Si es pastor, ¿cuál es la medida de condenación del pastor? A ver. ¿Qué grande es la iglesia? Digamos, si te pregunto, pastor Joel, ¿de qué tamaño es su iglesia? Si yo le digo 5,000, ¿qué cree que pasa? A ver. Pase, pastor. Comenzamos a torear otra vez. ¿Compréndese eso, hermanos míos? Siempre condenando, siempre midiendo equivocadamente. Pablo dice, la medida de libertad no es la medida más. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo uno, ay pobrecito. ¿Tienes 10? Oh, vale, eso, tú vales más. Y créame, yo he sentido esa medida de condenación hasta no más. Y tú tienes que estar poniéndote firme. Amén, amados míos. Ni siquiera uno, ya sea hombre, mujer o cosa, nadie nos puede condenar. Nadie. A los que están en Cristo Jesús. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, yo quiero que la veas. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos conocemos la ley de la gravedad, ¿cierto? Todo está sujeto a la ley de la gravedad. Tú sueltas algo, cae. Pero tú estás desayunando, ves los pajaritos, vuelan, como que son libres. ¿Por qué? Porque están bajo otra ley, la ley de la aerodinámica. Es lo que está diciendo aquí. Tú estás bajo otra ley. Todo el mundo está bajo la ley de la gravedad, del pecado y de la muerte. Lo que tocan es muerte, lo que tocan es destrucción, lo que tocan es daño, lo que tocan es dolor. Por eso yo me gocé mucho en el baby shower de Marjorie, no por la hermosura, sino por la libertad. ¿Por qué? Porque no hay condenación a los que están en Cristo. Entonces, cuando tú estás bajo la ley en Cristo, tú tienes alas para volar. Ya no estás bajo esa condenación. No me importa lo que tú hiciste en el pasado, si estás en Cristo, has sido cancelado. Y tú estás en una nueva ley, eres libre. Eres libre. Esta prédica es poderosísima, hermanos míos. Dios dé gracia que la recibamos todita, porque hay unas verdades aquí escondidas. Créame, aquí hay comida. Pues yo le digo, esta la yo guardaba esta prédica, era la última. Le decía a la gente, no se pierda, la iglesia llena, llenísima. Y Dios me da una gracia que salía, pero salía bien. Salía ungida, hermanos míos. Así que, nosotros somos criaturas de calculación. Toda nuestra vida vivimos con una escala de medir. ¿Cuán bien estamos haciendo? ¿Cómo es nuestro grado? ¿Cuánto estamos avanzando? ¿Somos mejores que nuestros familiares o vecinos? Siempre medimos. Ahora yo quiero al pastor que vimos allí, Gonzalo Patiño, ¿cómo tú lo puedes medir? A ver. No tiene tus escalas. No tiene tu casa, no tiene tu carro, no tiene tu dinero. Y es libre. Es hora de vivir en otra escala de medida. Libre. Pero mire, cuando tú tratas de volar, no se puede. Aunque Nena decía, sí se puede, pero no se puede. ¿Cuántos títulos? ¿Cuánta edad tienes? Siempre estamos midiendo. desde la educación hasta las finanzas, de las posesiones hasta los certificados, en nuestro medio siempre estamos con una valía equivocada, una valía de afanes, y oramos a Dios para que nos haga nuestra valía, haga nuestros planes. Dios dice, no, hay otra manera de vivir libre. Dios nos dio una nueva manera de medir y somos libres, hermano mío. Pero en la medida equivocada siempre nos falta algo, ¿sí o no? Luchamos. Tú trabajaste un año y te falta algo. Siempre te falta algo. Vimos midiendo a los demás, midiendo a nosotros mismos. Y luchas y terminas temblando y enfermo, tenso, afanado, un montón de cosas. Qué tremendo, te digo. Oprimimos a nuestros hijos porque queremos que ellos sean alguien en la vida. ¿Por qué? Porque son la medida equivocada. Amén, amados míos. Ahora la pregunta es, ¿podemos vivir con un cambio tan radical de vida? ¿De cambiar de medida? Por eso vivir por fe. Por eso les dije, la libertad, hermano mío, vivir por fe significa quitar toda vara de medir de nuestro corazón y de nuestros labios. Y Señor, quita toda vara de medir. Y cuando alguien mire cómo te duele, cómo te hiere, te duele en el corazón. ¿Qué tienes? No tienes nada. Duele. Amén, amados. Desatar los nudos, desatar las preocupaciones. Libertad comienza con la palabra auden. Es una palabra que trae total libertad. Y nada detiene más el flujo de la gracia de Dios que nuestras varas de medir. ¿Queremos vivir en libertad? Tenemos que vivir en ese cambio de medida. Totalmente, hermanos míos. Mi lucha de valía, de significación, que conduce siempre a vanidad y cárcel interna, ha terminado en la cruz. Cuando tú viniste a la cruz, terminó esa valía. Tú no estudias para valer, en la cruz ya vales. Y nada puede manchar esa valía tuya, ese valor tuyo, hermanos míos. Firmes. Ahora yo quisiera que me acompañen, por favor, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 8, y usted va a ver algo tan poderosísimo aquí escondido. Génesis capítulo 8, hermano santo, verso 3. En la cruz se acabó toda maldición, toda condenación, toda palabra que dice no puedes. Otros pueden, pero tú no puedes. En la cruz se acabó eso. Otra vez, en la cruz se acabó la palabra tú no puedes. En la cruz se acabó que tú no estudiaste. Ay, es que yo no estudié, yo no fui bien estudiante. Esa medida se acabó. Ojalá entendiéramos esto, hermanos míos. O sea, ¿cuánta gente no estudió cuando su secundaria por mil cosas, mil razones? ¿Y hoy viven qué cosa? Condenados. Con temor y con estrés. Porque no saben vivir en la nueva medida. Dios te está diciendo, ya no tienes condenación. Comienza a vivir en tu nueva medida. ¿Cómo fue tu matrimonio? No me casé bien. No me casé con la aprobación de mis padres bien. Esa medida se acabó. Yo no hice homeschooling. No me enseñaron estos principios. Mil cosas. Toda esa medida se acabó contigo en la cruz. Vamos a verlo aquí, hermanos míos. Génesis 8:3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. En la Biblia no hay número por gusto. Cada medida es específica. Y reposó el arca en el mes séptimo. Mes séptimo no es el mes julio. ¿Ok? El calendario hebreo. Lunático, no solar. Nosotros seguimos el calendario solar. Los hebreos siguen el calendario lunático. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Está listo para esto, menos menos? Al mes séptimo, los 150 días del mes, del año, es el día exacto en que Cristo murió en la cruz. Y la palabra Ararat significa el lugar donde se revierte la maldición. Amén, amados míos. Cuando Cristo fue a la cruz, mire, toda la tierra estaba maldita por las aguas, todo destruido, mas el arca se revirtió la maldición. Y comenzó una nueva vida para Noé. Un nuevo mundo. Esa es tu vida. Tenemos la cabeza llena de conocimiento, pero la fe tan chiquita, hermanos míos. Así que Ararat es el lugar donde la maldición es revertida, hermano santo, quitada de sobre nosotros. Y ya no vivimos más bajo esa medida. Las aguas del juicio cesaron, decrecieron y se retiraron. Y el arca pudo reposar en la tierra donde la maldición es revertida. Y ocurrió en el día 17 del mes séptimo, en el día de la fiesta de la cosecha o la fiesta de los tabernáculos, la fecha exacta en que Jesús resucitó 4000 años más tarde. Si esa maldición tuya, si perdiste tu virginidad, es revertida. Que eres mamá soltera, es revertida. Que perdiste los negocios, que no fueron buenos los negocios, es revertida. Que tienes 60 años, pero no tienes negocio y empresas, es revertida. Comienza a vivir una vida de una nueva libertad sin condenación. Donde hay totalmente un nuevo comienzo en Cristo. Por eso Pablo dice, no hay más esa medida de condenación. Es quitada de sobre tu vida. Pero cómo nos gusta agarrarnos. Recuerda lo que dijimos en 2 Corintios 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, pero cómo nos gusta agarrarnos allá. Es que Joel, es que tú no entiendes, Joel. Es que allá en Colombia, Joel. Es que tú no entiendes que el tío Joel me robó esto. Y Dios dice, Dios tiene una nueva, si perdiste $1,000, esa cancelada esa deuda. Si te robaron 10,000, perdiste un negocio, se acabó, no vivas más. Ya viene el otro mes, se llama el día de Thanksgiving. Y comenzamos otra vez, añoranzas. Las mismas cantaletas, lo mismo, ya murió eso. Dios nos dio una nueva vida, una vida de libertad. Y en el monte Ararat se revirtió toda maldición. Cristo fue a la cruz para que la maldición sea revertida de sobre tu vida. Déjeme decirle esto. Cuando tú vas al médico, ¿verdad? Dice, tu papá tuvo cáncer, sí. Tu tío tuvo cáncer, sí. El abuelo tuvo cáncer, sí. El primito tuvo cáncer, sí. Ah, entonces tú vas a tener cáncer. Y ya, listo. Pues ¿sabes una cosa? ¿Quién es tu papá? A ver. ¿Por qué no comienzas a vivir según tu papá? Según tu nueva cuenta. ¿Quién es tu papá? Se divorció. ¿Quién es tu tío? Se divorció. ¿Quién es tu tía? Tú divorció. ¿Quién es tu primo? Se divorció. ¿Quién es tu tía? Te divorció. Todos enfermos, divorciados y amargados y todos tristes. O sea que tú también tienes una vida triste, amargada, sin conocer ni la esquina. ¿Comprendes eso? Escucha lo que voy a decir. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No somos de este mundo. La economía del mundo no es nuestra economía. Por eso es que cuando yo hablo fe, el otro no me escucha con fe y comienza a condenarme y a cortarme las alas. Ararat es el lugar donde la maldición se revierte y todo es quitado totalmente. Una nueva manera de vivir. ¿Quién eres tú? Alguien que nunca va de vacaciones. ¿A dónde va? Ni al Bronx, ni a la Estatua de Libertad, ni a la esquina. Y ahí estamos. Nada. Vidas acabadas, vidas muertas, vidas sin deseos, vidas sin anhelar. ¿Comprendemos, amados míos? Otra vez, Arará significa el lugar donde la maldición se revierte. Cristo descansó el arca en la cruz para que tú y yo vivamos una nueva manera de vivir sin condenación, sin miseria, sin pobreza. Ese es el secreto de una vida triunfadora. ¿Sabes qué? Donde Cristo reposó el arca, o sea, la cruz, es el terreno de nuestra victoria. Por eso que Dios le decía a Josué: pasea la tierra desde el Éufrates, desde el Líbano hasta el desierto, hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el mar. Esa es tu tierra. Está una cruz. Todo lo que sale al plante de tus pies es tuyo. Y dice, y todo lo que hagas, escúchame, y todo lo que hagas, ¿qué dice? Prosperará. Todo lo que hagas, prosperará. Yo y yo fuimos un viaje al Ecuador, fue próspero. No fue perder el tiempo, no fue malgastar el tiempo. Fue próspero, fue bendito y fue poderoso. Amén, amados míos. Vine a este país hace 31 años con las manos vacías, sin inglés, con una ropa rota. Dios no nos llamó a estar derrotados, porque la condenación fue quitada. Jóvenes que están aquí, Dios no te llamó a ser lo último, ni a ser la segunda clase. Dios te llamó a ser poderosísimo en la tierra y que seas de bendición. Ahora, yo encuentro difícil que tú seas de bendición cuando tu mente está derrotada, atada y condenada, cuando tú tienes deudas allá en tu corazón que no han sido canceladas. Yo encuentro difícil que tú des libertad cuando tú estás esclavo. Presiones financieras, enfermedades, temores, inseguridades y tanta más tienen como la raíz la condenación. Todos estos problemas son hojas o frutos externos de una raíz interna llamada condenación, hermano santo. Totalmente. Yo quiero decirle, ¿por qué Adán y Eva se sintieron condenados? ¿Qué representa el árbol de la ciencia del bien y el mal? Otra vez, ¿qué representa el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento? ¿Qué tipología es? ¿Cierto? O sea, ¿qué simbología es? ¿Te ha preguntado qué simbología es? ¿Qué representa? Representa el antiguo pacto, porque Pablo dice, yo no conozco la ley. Yo no conociera el pecado si no es por la ley. Es una simbología de vivir según tus fuerzas, de vivir según tu el antiguo pacto. Ese en Éxodo 19 dice claritamente, Éxodo 19 dice, todo lo que Jehová ha dicho nosotros haremos, es el esfuerzo del hombre. Ahora yo quisiera que por favor vayamos a 2 Corintios 13, hermano santo. El árbol de la ciencia y conocimiento del bien y el mal es un tipo de la ley. Dios no nos dio la ley para hacernos santos, sino para llegar al conocimiento del pecado. Y ahora, en 2 Corintios 3, 4, vemos el ministerio de la muerte. Vivir por la fuerza. Yo tengo que hacer algo. Por eso que yo cuento difícil, las conferencias cristianas dice 7 pasos para adelante para y 8 pasos para atrás. Y 20, yo tengo que hacer algo, un momentito, ¿sabes qué? Termino en la ley. Termino en requisitos para ser bendecido. Requisitos para tener éxito. Y tú comienzas y lo haces. Y es el vivir en el antiguo pacto. Vivir en el fruto de la ciencia del bien y el mal. Y dice 2 Corintios 3, 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Te das cuenta que nuestra competencia no viene por nosotros mismos? Nuestra competencia proviene de Dios, no de mis pasos. Proviene de Dios. Ya soy competente en la cruz. Ya soy perfecto, ya soy bendito. Ya soy amado, soy competente en la cruz. Verso 6. Somos ministros competentes del nuevo pacto, hermanos míos. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, hermanos míos. Y tú ves, voy a hacer esto, y voy a hacer esto. No estoy hablando mal de la ley, por favor, entiéndamelo bien. Estoy hablando mal de los 10 mandamientos. Estoy hablando de la fuerza. El antiguo pacto significa, haz estos cosas y tú vivirás. Si obedeces, serás bendecido. Ese es el antiguo pacto. No está hablando mal de la ley, está hablando de quién es la fuerza. ¿Qué es el antiguo pacto? Tu propia fuerza. ¿Qué es el nuevo pacto? La fuerza de Dios. El nuevo pacto dice, yo haré que me obedezca. Yo pondré mi espíritu dentro de ti. Yo te bendeciré. Yo te multiplicaré. Nota, en el nuevo pacto dice, obedece para ser bendecido. El nuevo pacto dice, te bendigo para que obedezcas. ¿Ve la diferencia, hermanos míos? En el nuevo pacto, Dios nos bendice para obedecer. Dios nos bendice para ser de ayuda. Dios nos bendice. Comienza con la fe. Ya eres bendito, ya eres santo, ya eres lleno. Ese es el nuevo pacto. En la cruz, Dios nos hizo un nuevo pacto. Y nos dice, no hay condenación. Pero el antiguo pacto es, yo tengo que arreglar mis cuentas. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo para ser aprobado. Con razón que en Éxodo 19 dice, todo lo que Jehová ha dicho, nosotros haremos. Nosotros haremos. ¿Y qué sucedió en el Éxodo 21? 22, ya estaban rompiendo todo. Tú y yo no estamos bajo esa condenación más. Somos ministros competentes. Dice, verso 9, porque el ministerio de condenación. Mira cómo se llama el ministerio de condenación, ministerio de muerte. Tú y yo ya no estamos bajo ese ministerio. Tú y yo no estamos. Hemos sido libres por la cruz, hermano santo. Ahora, yo no sé si tú te has preguntado cuál es el nombre del diablo. ¿Qué significa? En la Biblia ya sabemos que el diablo le llaman ¿cómo? Satanás. ¿Qué significa? La palabra Satanás significa fiscal de la ley. Escríbelo. Todos sabemos, por lo menos en la corte de Estados Unidos, que hay un fiscal de la ley, que es el acusador, el abogado acusador. ¿Qué usa el fiscal, a ver, para condenar? La ley. O sea, usa algo bueno para condenarte. El fiscal de la ley usa la ley para condenarte. ¿Qué usa Satanás para condenarnos? A ver, ¿qué crees que va a usar? La ley. La ley, hermanos míos. ¿Qué tiene la ley que ve con todos nuestros problemas? Nuestro enemigo, el diablo, es más sabio que los psiquiatras y psicólogos, y más astuto que las serpientes. ¿Sabes cuál es su primer nombre? No es ladrón o asesino, ni engañador, aunque roba, asesina y engaña. Su primer nombre es Satanás, que en hebreo significa fiscal de la ley, acusador, calumniador. Satanás ataca usando ¿qué cosa? Usando la ley. Nos acusa día y noche, y te acusa más de lo que tú puedes imaginarte. No puedes. Tú no puedes hacer un viaje a Colombia. ¿Por qué? Porque no eres un buen papá. ¿Qué usó la ley? Tú no puedes hacer un viaje a la Amazonía. ¿Qué vas a hacer a la Amazonía si no meditas tanto en la Biblia? Si no memorizas lo suficiente. ¿Cuántas horas estás orando? Tú no puedes hacer un viaje al África si tú deshonras a tus pastores. ¿Qué está usando el fiscal? La ley. Es más, te dice, tú no puedes tener un buen trabajo, una buena compañía, si tú no has estudiado economía. Tú no puedes hacer esto y lo otro. Tú no puedes vender tu casa. Mira cómo está el mercado. Estás loco. Ahora, yo te quiero decir, ¿el fiscal usa lo bueno que tú has hecho? ¿Qué es lo que usa el fiscal? Lo malo. Siempre. Por eso que, mira, nosotros somos de medida tan de condenación que siempre se nos queda grabado, ¿qué cosa? Lo malo. Tú haces 10 años de bien y nadie se acuerda. Pero se acuerda de... Y lo vemos en los hijos y en todos los hijos. En mí como hijo y en mis hijos como hijos. Por ejemplo, en mis hijos, ¿de qué crees que se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántos biberones lavé? No. Y con tanta diligencia madrugada, lavaba, metía ese cepillo, agua caliente, quitaba los sarros, hervía, preparaba la leche de madrugada, iba a las 6 de la mañana a trabajar. Papi, ¿te acuerdas cuando tú me pegaste? Ese es tonto. Es lo único que uno se acuerda. ¿Por qué? Porque es en mi área de condenación. Ya viví, es mi naturaleza. Dios dice, no hay. Cada rato, y todos somos así. A mi hijo Brian le he dado una tremenda de boda, le dice, yo acá, no importa lo que tú hagas, educación, estudios, esfuerzos, nada. ¿Y la iglesia hasta dónde? He encontrado gente en la calle, desamparados, ilegales, con hambre, literalmente con hambre. Sin hijos, y hoy día tienen 8 hijos, hoy día tienen hasta 9 hijos. Pues ¿sabes qué? Todos somos, yo soy así, y tú eres así. Todos. Porque de esa es la tendencia de vivir equivocadamente. Yo soy así. Estoy hablando mal de tu persona, estoy dando ejemplos. Estoy dando mal de mis hijos. Te dando ejemplo de que tus hijos son así, mis hijos, y yo como hijo soy así. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Dios nos dice, ¿quieres vivir ser libre? La libertad comienza. ¿Y quieres volar alas? ¿Quieres levantarte en alas? Comienza un nuevo nivel de vida. Y tú comienzas las relaciones. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo me llamaron? ¿Bien? Pero yo tengo una deuda. Una deuda. Y siempre estamos condenando o condenándonos. Amén, amados míos. ¿Cuál es el rol del fiscal en una corte judicial? A ver. Es perseguir y condenar al culpable. ¿Y cómo lo logra? El fiscal usa la ley en contra del acusado. Él nunca habla de tus buenas acciones. Nunca saca a relucir las cosas buenas que has hecho y los beneficios que muchos han alcanzado por medio de ti. No. No, él solo se enfoca en tus faltas. ¿Por qué crees que la gente es tan dispuesta a olvidarse de las miles cosas buenas que han recibido y solo se enfocan en las cosas, pocas cosas malas? El acusador va a usar la ley incansablemente hasta que te sientas condenado. Hemos vivido tanta condenación que fluye natural. Destruimos relaciones, familias superficiales, reuniones con barbecue, asados superficiales. Y seguimos viviendo bajo esa manera de vivir. El acusador, el fiscal usa la ley, viene directo a ti y te dice, ¿por qué dejaste caer tu negocio? ¿Por qué no puedes estudiar más? ¿Por qué tus hijos no responden bien? ¿Por qué no oras lo suficiente? ¿Cómo te puedes llamar cristiano? ¿Cómo te puedes llamar un buen padre? Él te acusa y te acusa hasta que te sientas condenado. Por eso Pablo dice, no hay ninguna condenación. ¿Quieres ser libre? Tú tienes que, esta llave en tu mente, no hay condenación contra mí. El enemigo va a traer condenación en tu mente. Y condenaciones reales y otras ficticias. Pero recuerda, no hay ninguna condenación. ¿Quieres libertad? ¿Quieres tener poder? Jesús es el lugar de la no condenación, hermanos santos. Yo quisiera que por favor acompáñenme a un versículo y todo el mundo lo abra, hermanos míos. Todo el mundo, y vamos a ver cuatro cosas que llegan a tu vida cuando tú decides vivir en no condenación. Cuatro cosas llegan a tu vida. Sería bueno que las escribas y las medites. Cuatro cosas llegan a tu vida cuando no hay condenación. Apocalipsis 12:10, por favor. Apocalipsis 12:10. ¿Estamos ya? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, ¿qué cosa, hermanos míos? La salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando sale el acusador de nuestra vida, por causa de la cruz, no por algo que tú hayas hecho, no porque tú arreglaste tu vida. Cuando tú crees en Cristo y la sangre fue derramada y crees que no hay condenación más, dice la Biblia que llegan cuatro cosas. Llega la salvación. Llega el poder. Llega el reino de nuestro Dios y llega la autoridad de su Hijo. Cuatro cosas llegan a nuestra vida. ¿Quién se levanta en pie y dice, el acusador ha salido y llega a mi vida? La salvación, el poder, el reino de mi Dios y la autoridad de su Hijo. A ver, ahí está, Apocalipsis 12:10. No tiene ni que memorizarlo, ahí está. Tremendo, ¿no? Dice claramente que cuatro cosas llegan a tu vida. Ahora, ¿lo crees, hermanos míos? Cuatro cosas llegan a tu vida y a mi vida cuando decidimos vivir bajo el régimen, bajo la dimensión de no condenación. No condenación. Por la fe, creo que en Cristo no hay condenación sobre mi vida. Todas mis deudas han sido canceladas, todas mis maldiciones han sido revertidas, todo dolor ha sido sanado, y ahora decido vivir bajo una nueva norma, no condenación. Por lo tanto, por fe llega la salvación, llega el poder, llega la autoridad de mi Dios, el reino de mi Dios y la autoridad de su Hijo Cristo a mi vida, a mi hogar, a mi matrimonio. ¿Alguien más lo quiere hacer, hermanos míos? A ver.
Ahora ha venido a mi vida salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Hijo.
Aleluya. Porque
ahora ha sido lanzado.
Amén. Ahora, ¿quién lanzó el acusador? Dios en la cruz. Cristo en la cruz. Por la sangre de Cristo. Recuerda, no es por nosotros, no es porque fui 4 años a la universidad, no porque hice educación en casa con instituto de niños, no, no es por nada que tú y yo hayamos hecho. Es en Cristo el condenador fue quitado, y la ley que te maldecía y te maldecía día y noche, maldito por no obedecer, maldito por no dar los diezmos a tiempo, maldito por no adorar con maldito por no levantar la mano, maldito por no acostarte, maldito por no dar los granos, maldito por esto y maldito la ley día y noche maldiciéndonos. Tú no sirves. Tú eres un don nadie, tú no estudiaste, tú no eres esto, tú no eres tan alto, tú no eres lo otro, tan mil cosas. Por la sangre de Cristo, esa condenación ha sido quitada. Por el contrario, llega a mi vida, a tu vida llega salvación, poder, el reino de mi Dios y la autoridad de su Hijo. Llega a mi vida. Ahora yo quisiera que usted vea un versículo siguiente, hermano mío, por favor, todo mundo. Y dice, van a tres cosas. Yo quiero que usted vea aquí, por favor, tres cosas. Dice el verso... Y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa, hermano? Ellos le han vencido, dice, primero, por la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra del testimonio en sus labios. ¿Cuál es la palabra del testimonio en sus labios? Cuando tú pones los versículos en la boca. Yo soy amado. Yo estoy sentado en la diestra de Dios Padre. El reino de Dios fluye de adentro hacia afuera. No hay condenación sobre mi vida. La Biblia dice que tú vences al enemigo con la sangre del Cordero. Segundo, poniendo el testimonio en tus labios. Y tercero, menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué significa menospreciar su vida hasta la muerte? Ya no me rigen más esos títulos. Sí, voy a buscar los títulos por necesidades, por requisitos, pero no porque es mi existencia. Amén, amados míos. Ya no voy a ser regido. Por eso es que yo me volteo, si me presta atención un ratito aquí, me volteo atrás y mi deuda ha sido menosprecio mi vida hasta la muerte. Como le decía a los hermanos allá en Ecuador y en Perú, etcétera, dice, ya no somos ecuatorianos. Lucimos ecuatorianos, comemos ecuatorianos, defendemos nuestra nación como ecuatorianos, pero no somos ecuatorianos, somos del reino de Dios. Lo mismo, tengo cara colombiana, estómago colombiano, pero no soy más colombiano. ¿Por qué? Porque menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. justo cuando estábamos en Perú ahorita, estaban dando los dos equipos más grandes de Lima jugando, y en la tarima uno muchacho empujó a otro y se cayó como 15 metros, se mató. Universitario, casi terminando su universidad, lo mató. El asesino, o sea, el que empujó, se escapó para Estados Unidos en la misma noche. No sé cómo hizo, cómo habrá comprado los pasajes rápido, qué sé yo, no, qué manera, pues se escapó para Estados Unidos y está huyendo. ¿Sabes que tú y yo no somos regidos por esas medidas? El Boca Junior ya no es nuestro equipo. El Barcelona no es nuestro equipo. Nosotros somos el equipo ganador, se llama, de Cristo. O sea, no nos rigen esas cosas más. Amén, amados míos. Que este estilo de ropa que salió, que este estilo de peinado que salió, que tienes que estar ponerte chic ahora, tienes que ponerte estar en la onda ahora, y tú y yo no nos regimos más por eso. Es una nueva medida de vivir. Dice, ellos le han vencido por tres cosas: por la sangre del Cordero; segundo, por la palabra, el testimonio; y tercero, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién se pone en pie y dice, yo le he vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio en mi boca, y porque menosprecio mi vida hasta la muerte? Esa vida ya está muerta. Si eres mamá soltera, si perdiste tu pureza, eso quedó muerto. Que no estudiaste, que tomaste droga, que tomaste licor, que robaste aquí, que era otro, no, se acabó. ¿Quién se pone en pie y declara, yo le he vencido por esas tres áreas, hermanos míos? Amén, mi amor. Muchas gracias. Y es importante poner la palabra en nuestros labios. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a acusarte día y noche. Día y noche. Y nada detiene más al cristiano que la condenación, que la acusación. Es más, Satanás vino donde a Dios y le vino a acusar contra Job. Le dice, sí, él te ama porque tú le bendices tanto. Pero quítale la bendición para que vea que va a maldecir contra ti. Día y noche Satanás anda acusando, 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 acusando. Y si tú no aprendes las armas, vas a ser cristiano derrotado. Sin libertad. En la cruz, la causa raíz de nuestros problemas fue destruida. Y hemos sido traídos al lugar de la no condenación. Así que no respondamos al acusador, no respondamos sus acusaciones, más bien traigámosle a la mente la sangre de Cristo. La palabra del testimonio. Sí, pero tú le pegaste a tu hermana cuando eras niño. Sí, pero Cristo me hizo una nueva criatura. No estemos hablando con el diablo. Pongamos lo que somos en nuestros labios. En nuestros labios. Si piensas ir un viaje misionero, prepárate en tu identidad, quién tú eres en Cristo, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que Dios no nos mandó a condenar, Dios no nos mandó a hacer Ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué dice Cristo Jesús y no dice Jesús Cristo? El orden es sumamente significativo. No sé si lo viste en Romanos 8:1. Por eso es que hay que leerlo despacio y verlo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice Jesús, aunque hubiese sido poderoso de igual manera. Pero ¿por qué Pablo hace énfasis en poner la palabra Cristo primero que Jesús? Cuando siempre usa Jesús Cristo, pero aquí decidió cambiarla. Amén, amados míos. ¿Cuál es la diferencia? Jesús es el nombre humano, pero Cristo es su título oficial. Antes la cruz, Él era Jesús Cristo, pero cuando murió y resucitó, Él ahora es Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús? Porque su naturaleza resucitada va primero que la naturaleza humana. Y tú y yo estamos en Cristo Jesús, no estamos en Jesús Cristo. Sí, el Cristo resucitado, o sea, la vida resucitada, es Jesús. Pero hay que entender la vida resucitada de Jesús es muy diferente a la vida de Jesús ante la cruz. El cuerpo que tenía Cristo ante la cruz es muy diferente al cuerpo que tenía Cristo después de la cruz. Es un cuerpo resucitado, glorificado. El Cristo después de la cruz está sentado a la diestra de los padres. Antes no estaba. Y tú y yo estamos en Cristo Jesús, hermanos santos. Él es ahora Cristo Jesús. Cristo es nuestro, es puesto delante porque refleja su naturaleza resucitada. Dios quiere que sepamos que estamos en el Cristo resucitado, en el todo glorificado. El que dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, le fue dada después de la cruz. Tú y yo estamos en el Cristo glorificado. ¿Quién se levanta y dice, yo estoy en el Cristo glorificado?
Yo estoy en el Cristo glorificado.
Cuando tú comienzas a hablar esas cosas, sabes que estás alineando tu espíritu, alma y cuerpo, inclusive recibe esta vida. Tú repites todas estas cosas por fe. Y déjame decirte, tu cuerpo, la diabetes, el colesterol, dolencias, todas esas cosas comienzan. El Cristo resucitado está sentado en el trono de Dios, a la diestra de Dios Padre, y tiene las llaves de la muerte y del Hades, hermanos míos. Por eso que tú y yo estamos en el Cristo resucitado, hermanos míos. Ahora yo quisiera que usted vea, por favor, verso 2, Romanos 8:2. Ya vimos verso 8:1, dice, porque la ley del Espíritu de Cristo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya tú no estás bajo la ley del pecado y de la muerte. Tú tienes que creerlo y confesarlo. Yo no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? Haces arruinado. Abres aquí, arruinado. Haces un viaje, te sale mal. Vas a tomar un crucero, te sale lluvia. Y todo te sale mal. Salado, mar salado. Amén, amados míos. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Compro un carro, le sale chatarra. No, yo no sé si has visto a cristianos así que más han perseguido que han encontrado. De verdad, ¿sabes por qué? Porque están bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero tú estás en Cristo Jesús, en el Cristo glorificado, y ya no estás bajo la ley del pecado y la muerte. Tú estás bajo el Espíritu de vida. Quiere decir que lo que hace es vida. Tú estás en el Espíritu de vida. Que haces un negocio, prosperas. Ayer ayudamos a mi hija María a hacer una boda todo el día. El Espíritu de vida, bendición. Y dice, wow, esta muchacha, tremendo. Y yo oro que el espíritu de vida sea en estos jóvenes. Que lo que hagan sea espíritu de vida. Que tu matrimonio sea espíritu de tu luna de miel, sea espíritu de vida. Tus negocios sea espíritu de vida. Que lo que emprendamos sea espíritu de vida, hermanos míos. Una ley vence a otra ley. La ley de la aerodinámica le gana a la ley de la gravedad. Bueno, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús vence la ley del pecado y la muerte. No es que la quita, está. Todo el mundo está bajo la ley del pecado y la muerte. Matrimonios allá derrotados, pastilla para dormir, deprimido, angustiado, triste, viendo noticias malas. No, no. Todo el mundo está bajo la ley del pecado y la muerte. Qué triglicéridos, qué colesterol, qué, cuántas cosas que la gente tiene. Y deudas, desastres, y tú no estás bajo la ley del pecado y la muerte, tú estás bajo la ley de la vida en Cristo Jesús. Amén, amados míos. Hermanos míos, no les estoy enseñando nada, más estamos leyendo los versículos Romanos 8, 1 y 2. Son versículos tan importantes para nosotros, hermanos santos. Amén, amados míos. Dios nos ha dado alas de águilas. Alas de águilas. El águila representa el ave más soberano, más majestuoso, porque vuela por su vista tremendo, pero por sus alas que parece ser serenamente, como tú lo ves arriba y como que la gravedad no la nada. Dios nos mandó alas de águila a volar, a tener mejores. Ahora yo quisiera que vayamos por favor a una ilustración tan bonita para mostrarles el poder para no pecar, para que usted vea el poder, hermanos míos, cómo este regalo del don de la no condenación me da el poder para no pecar. Cuando tú te sientes condenado, tú te andas derrotado, triste, escondiéndote, apagado, y pecas. Pero cuando tú te sientes no condenado, tienes el poder para no pecar. Cuando tú te sientes no condenado, tú tienes alas y vuelas. Pero cuando estás condenado, mijo, la ley del pecado y la muerte está sobre ti. Vamos a verlo. Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Otra vez, la ley de la no condenación es una persona, no es un decreto. Recibir la obra de la cruz, recibir la gracia es una persona. Y recibir el don de la no condenación es recibir una persona que me dice, no te condeno. En Juan capítulo 8, verso 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Lo estaban poniendo en una encrucijada. Trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Por supuesto, los fariseos no estaban pensando en restaurar a la mujer. Y así hace la gente para condenar siempre. Otra vez, si tú te sigues en la silla de condenación, tú no tienes poder, salvación, autoridad y dominio. Tú estás condenando y destruyendo. Y en esa silla recibes muerte y destrucción. Toda persona que se sienta en la silla de condenación recibe destrucción. Pero aquí encontramos a estos fariseos tentando a Jesús. Y le decían, hermanos míos, si Jesús no condenaba, estaba invalidando la ley. Pero si condenaba, estaba invalidando su ministerio, que dijo, yo no vine a no condenar. ¿Ahora qué hago? Es tremendo, ¿no? En dos aguas. Ahí estaba en un callejón sin salida, literalmente. Tremenda trampa. ¿Sabes qué hace Jesús? Jesús se tira al piso y comienza a escribir. La Biblia no dice que escribió en el piso. Pero hay una cosa que yo puedo especular. Con su dedo comenzó a escribir. Es como decir, yo fui el que escribí la ley en una piedra. Este es el dedo que escribió. Yo soy el único que tiene derecho a condenar, a matar, a destruir. Y está. Y le insistieron. Él se pone en pie y le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Luego se acerca a la mujer y dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? La mujer semidesnuda, toda maltratada, sangrando, mira al costado, mira alrededor, no ve a nadie. Y Jesús le dice, ¿quién te condena? Jesús dice, ella dice, no veo a nadie. Ahora, yo creo que tú veas algo tan importante aquí, hermanos míos. verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo: ni yo te condeno. Vete, estás listo, no peques más. El poder para no condenar, para no pecar, es sentirse no condenado. Cuando una persona peca es porque se siente condenada. Otra vez repito, el poder para no pecar es sentirse, verse, creer no condenado. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué tremenda palabra que Jesús te dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Lo crees, hermanos míos? ¿Crees que Jesús te dice: ni yo te condeno? El poder para no pecar es sentirse, verse, creerse no condenado, que ha sido ahora revertida toda maldición. Ese es el poder para uno. ¿Sabes qué? Yo no quiero pecar, yo no quiero ir a ese cine, yo no quiero ir a esta reunión, yo no quiero hacer esta cosa, porque no me siento condenado, no soy condenado. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Dos cosas te suceden cuando tú no te ves condenado. Dos cosas te suceden cuando tú no te ves condenado. La primera es que pararás de condenarte a ti mismo. Pararás de sentirte inferior. Pararás de hablarte a ti mismo por menos que los otros, verte menos que los otros. Pararás de presentarte ante Dios condenado: Señor, perdóname, Señor, y dándote palazo cada rato. La primera, pararás de condenarte a ti mismo. La segunda, hermanos míos, cuando un hombre, la segunda es cosa que te sucederá, hermano santo, cuando recibes, el don de la no condenación, que comprende y permaneces, hermanos míos, es que vas a parar de condenar a los demás. No vas a condenar a los que también están en Cristo, porque lo vas a ver como Jesús los ve. Vas a ver sus fallas como oportunidades por la gloria de Dios y lecciones de madurez, de carácter para ellos, y vas a dar gracias a Dios. Vas a tener paciencia con las personas, con los jóvenes sobre todo. Los vas a corregir, pero tienes paciencia y tienes amor. Cuando uno no recibe el don de la no condenación, uno se golpea a sí mismo y golpea a los demás. Y puede hablar reuniones que mentira. El don de la no condenación es el regalo que Dios nos dio en la cruz, donde la maldición es revertida. Por eso es importantísimo saber vivir en esta nueva medida de fe que Dios nos ha dado a ti y a mí, hermanos míos. Así que yo te suplico, no tengas un enfoque de juicio, sino tenga un enfoque de no condenación. Comienza a medir diferente. Dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabes qué? Venimos a la iglesia con piedras y nos vamos con piedras. Y nos vamos apedreados. Y de cuchillones, heridos. Venimos apedreando y apedreando a los demás, con envidia y un montón de cosas. No tengamos una mentalidad de condenación más, hermanos míos. Romanos, terminamos con Romanos, capítulo 4, verso 3 al 5, y terminamos.
Espero que esta charla les haya ayudado. Romanos 4, 3 al 5. Terminamos con este versículo. Y estamos no condenados. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ¿creíste tú, hermanos míos? ¿Has creído? Si has creído, te ha sido contado por justicia. ¿Qué significa contado por justicia? O sea, la perfección de Jesús se te puso en ti. Quiere decir que no hay condenación. Continuamos. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, tú tienes que hacer, tú tienes que arreglar tu vida, tienes que hacer lo otro y lo otro. Verso 5. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, el que no obra, sino que cree que al Dios que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que Dios justifica ¿a quién? Al impío. Ya hemos visto, hermanos míos, a las tres mujeres o cuatro mujeres en la genealogía de David. Una era Betsabé, con su trasfondo tan horrible de adulterio y asesinato de su esposo Urías. La segunda era Tamar, que seduce a su propio suegro y queda embarazada de su suegro Judá. La tercera es Ruth, una moabita, externa del pacto. Y la cuarta, Rahab, la ramera. Impíos. Pero Dios los hizo justos. Y tú y yo somos justos. Somos justos. Y cuando tú y yo creemos que Dios nos hizo justos, no hay condenación, hermanos santos. No hay condenación. Vamos a orar. Te adoramos, Padre, te bendecimos y damos la gloria a ti, bendito Rey, porque solo tú eres el Señor y solo tú eres el Rey. Gracias porque no hay condenación, bendito Padre. No tenemos ninguna absoluta. Auden es una palabra de libertad, bendito Dios. Nuestra libertad no es financiera, política, educacional, puesto, títulos. Nuestra libertad es la realidad de que no hay condenación, que la ley del pecado y la muerte no opera más en nosotros, que estamos en la ley del Espíritu de vida. Es el Espíritu de vida que estamos nosotros. Estamos en el Espíritu de vida de Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor. El acusador ha sido lanzado fuera por la obra de la cruz. Por la sangre de Cristo Jesús, el acusador ha sido lanzado. El que nos acusaba y nos condenaba día y noche. No hay más condenación. Por lo tanto, ha llegado a nuestra vida la salvación, el poder. Ha llegado el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Hijo, bendito Dios. Y nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio en nuestros labios, y porque hemos menospreciado nuestra vida hasta la muerte, bendito Padre. Gracias, Señor Santo. Te adoramos y te bendecimos por esta palabra de libertad que sí tenemos en Cristo Jesús, bendito Padre. Gracias, porque no estamos bajo condenación. Estamos bajo libertad, estamos bajo la vida, bajo tu poder. Te alabo y te bendigo por tu palabra, Señor. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios ha dado a su iglesia. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos.